Cada vez que este niño veía a alguien con una bata blanca de laboratorio, sentía una agitación emocional y sabía que él también quería dedicar su vida a la ciencia.
Pero cuando alcanzó su sueño de obtener su doctorado y convertirse en profesor e investigador, se encontró que no estaba satisfecho con ese logro. El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Nuestro invitado de hoy es el doctor Rafael Roessler, un bioquímico y profesor de farmacología brasilero. Comenzamos nuestra entrevista preguntándole, profesor Roessler, ¿qué fue lo primero que le interesó de la ciencia?
Debo mi interés en la ciencia sobre todo a mi padre. Él era muy entusiasta por las plantas, animales y la naturaleza y ciencia en general. Teníamos un gran patio y jardín, un invernadero, acuario con diferentes tipos de peces, muchos gatos, perros, lagartos, hámsters, otros animales y varios cientos de plantas. Mi padre era ingeniero forestal y traía a casa insectos vivos, tarántulas y serpientes, de modo que podía examinarlas. Luego las liberaba de regreso al lugar donde las encontró.
Así que comenzó como un pasatiempo.
Sí, cuando tenía 8 o 9 años, mi padre me dio un microscopio. Lo utilicé para investigar células, insectos y protozoos que encontraba en el agua sucia. Cuando era un adolescente, mi padre me supervisaba al hacer experimentos simples de genética, manipulando la polinización de sus flores para ver qué colores salían de ella. Yo pasaba la mayor parte de mi tiempo libre luego de la escuela haciendo experimentos y jugando con mi microscopio. Cada vez que miraba un programa de televisión o película que mostraba a alguien en una bata blanca haciendo experimentos en un laboratorio bioquímico, inmediatamente sentí algo como una descarga de adrenalina y una gran emoción. Yo pensaba, eso es definitivamente lo que quiero hacer con mi vida.
¿A qué universidades asistió?
Me especialicé en ciencias biológicas, dice el profesor Roessner. En el Instituto de Biociencia de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Puerto Alegre, que es la universidad más grande en el sur de Brasil. En una beca de licenciatura del Departamento de Bioquímica, investigué la cinética de enzimas en el sistema nervioso central. Más adelante me trasladé a un laboratorio dedicado a la biología del sistema nervioso central y decidí seguir la carrera en neurobiología. Como estudiante graduado, investigué los mecanismos bioquímicos que subyacen a la conducta, utilizando modelos de roedores. En 1997, pasé un par de meses como estudiante graduado visitante en la Universidad de California, en el Centro Irvine, para Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria. De regreso en Brasil, obtuve mi doctorado en bioquímica en 1999.
Y dígame, ¿dónde conoció a su esposa?
Ambos trabajábamos como estudiantes licenciados en el mismo laboratorio de investigación. Nadia Schroeder era una joven muy atractiva y brillante. A pesar de que trabajábamos en el mismo laboratorio a diario, yo no tenía las agallas para decirle que me gustaba hasta que estuvimos separados por un océano. Un día, cuando estaba en los Estados Unidos y ella estaba en Suecia, ambos trabajando en experimentos para nuestras tesis, la extrañaba y le envié un email diciéndole que sentía que podíamos ser más que amigos. Nos casamos y tuvimos 2 hijos.
¿Cuáles han sido sus posiciones profesionales en el pasado y ahora en el presente?
Entre 2001 y 2003 tenía designaciones docentes de medio tiempo en diferentes universidades, mientras esperaba que llegara la oportunidad para llenar mi solicitud para una posición de facultativo a tiempo completo. En 2003 conseguí una posición a tiempo completo en el Departamento de Farmacología en la Universidad de Río Grande do Sul. En agosto de 2006 me convertí en profesor en ejercicio y fui nombrado por la facultad como jefe del Departamento de Farmacología y jefe investigador para el recientemente establecido Laboratorio de Investigación del Cáncer en nuestro hospital académico. Actualmente también estoy como profesor de los programas de graduados en Biología Celular y Molecular y Ciencias Médicas. investigador asociado del Centro de Biotecnología e investigador del Departamento de Medicina Interna. Actualmente enseño un curso básico de farmacología médica para estudiantes de medicina y cursos de graduados en neurobiología y neurofarmacología molecular.
Eso suena como una agenda muy apretada.
También soy asesor e investigador del Consejo de Investigación Nacional Brasilero y asesorado e investigado con dos organizaciones sin fines de lucro apoyando la investigación para el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer y otras enfermedades. Sirvo de revisor para unas 20 revistas científicas internacionales. He publicado más de 200 artículos científicos en revistas internacionales sobre neurobiología, farmacología, bioquímica, biología molecular y ciencia médica. Mi interés actual de investigación se relaciona con las funciones fisiológicas e implicancias terapéuticas potenciales de una familia de neuropéptidos. Péptidos son pequeñas proteínas, conocidos como bombecinos, como péptidos.
Antes usted dijo que utilizaba modelos de roedores. ¿Qué tan útil es la investigación en roedores para aprender sobre los humanos?
Al utilizar roedores y células cultivadas como modelos experimentales, descubrimos que esta familia de péptidos pueden ser utilizados para desarrollar nuevas drogas para el tratamiento de trastornos neurológicos, cáncer y enfermedades inflamatorias.
¿Y qué es lo más lejos que ha estado apartado de Dios?
De adolescente decidí que era ateo. Como la mayoría de los brasileros, fui bautizado y criado como católico. Pero no recuerdo a mis padres orando o queriendo ir a la iglesia, excepto cuando eran invitados a asistir a una boda. La mayor parte de mi vida fui ateo, uno muy fuerte, abierto, agresivo y desagradable. Siempre estaba listo para desafiar de manera agresiva a alguien que decía creer en Dios. Para mí, era muy obvio que la fe y la religión eran solo una ilusión, inventos de personas en aras de la comodidad psicológica. Un Dios personal solo puede ser la imagen fabricada de un ser humano ideal que en realidad no existe. La religión era solo una forma de proveer explicaciones para lo que la ciencia aún no ha revelado. Jesucristo era, según mi concepción, solo un mito. Yo pensaba que las tradiciones religiosas eran solo formas sofisticadas de superstición.
Con esa actitud, aún así, asistía a un liceo religioso. ¿Cómo le fue allí?
Yo pensaba que iba a ser divertido desafiar a los sacerdotes que enseñaban allí acerca de la credibilidad de su fe. Lo hacía durante las clases de manera agresiva y arrogante. Me rehusaba a asistir a las clases de religión, argumentando que ellas no tenían sentido y que tenía mejores cosas que hacer con mi tiempo. Durante mi último año me hice amigo de algunos de los sacerdotes más jóvenes y me invitaban a cenar con ellos en el monasterio donde vivían. Aprendí a respetar la forma en que vivían y el maravilloso trabajo que hacían al intentar proveer una educación de calidad en las escuelas de Brasil. Pero yo seguía siendo más ateo que nunca.
¿Y había conocido algún científico que creyera en Dios?
Pero cuando conozco científicos y profesores que dicen creer en Dios, yo asumía que inevitablemente ellos eran, uno, personas que trabajaban en la ciencia, pero que no estaban seriamente comprometidos con el punto de vista científico. Segundo, personas que trabajaban en ciencia, pero que no podían comprender realmente de qué se trata la ciencia. O, tercero, personas que solo eran intelectualmente perezosos y nunca tomaron realmente el tiempo de pensar en serio acerca de la credibilidad de su fe. Todos los grandes biólogos que yo admiraba como estudiante apoyaban mi punto de vista. James Watson, Richard Dawkins y Edward Wilson eran fuertes ateos que decían que la fe y la ciencia biológica no son compatibles. En la comunidad biológica, el ateísmo y el agnosticismo eran sentido común en aquellos días.
¿Y qué le hizo querer aprender más acerca de Dios?
Hace unos años comencé a sentirme un poco incómodo acerca de mi punto de vista completamente materialista. Por ejemplo, mientras contemplaba una hermosa pintura en un museo o escuchaba una hermosa orquesta, de repente me di cuenta de que estaba experimentando el mundo y aprendiendo acerca de él de una forma que parecía obviamente cierta y legítima. Pero aún así, esta clase de conocimiento parecía caer fuera de la estricta forma basada en la evidencia de aprendizaje sobre el mundo. Cuando mi hija nació y sentí ese maravilloso y profundo amor por ella, supe que estaba experimentando una poderosa verdad acerca del mundo, la más importante de todas las cosas verdaderas en mi vida. Y aún así, llegué a esa conclusión sin esperar a que alguien publicara un artículo de investigación que proporcionara evidencia para ello. Así que se hizo claro para mí que podemos experimentar verdades acerca del universo y de nosotros mismos que no requieren evidencia científica. Me pregunté, ¿puede ser verosímil que esa espiritualidad fuera una forma no científica? Sin embargo, ¿legítima como para aprender algo verdadero acerca del mundo y de mí mismo?
Estas son palabras del Dr. Rafael Roessler, un bioquímico y profesor de farmacología en Brasil. Continuaremos nuestra conversación con él en nuestro siguiente programa.
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.